¿Qué tal, amigos? Son ya las 11 de la noche. Aquí comienza una edición reducida del Enfoque que nos va a llevar hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche. Será tiempo para analizar todo lo que ha dado de sí el día de hoy en compañía de Juanlu Sánchez y de Isaac Blasco, después de lo que les han contado los compañeros del Partido de la Onda, de ese gran partido de fútbol que ha terminado con el Atlético de Madrid como finalista de la Supercopa de España. El saludo de Javier Mardomingo. Hay mucho que analizar en lo político. Por ejemplo, que el domingo es el día elegido por Pedro Sánchez para comunicar al rey la composición de su nuevo gobierno, un gobierno del que hoy se han confirmado algunas carteras y la portavocía. María Jesús Montero será la nueva portavoz del Ejecutivo, sin dejar la titularidad del Ministerio de Hacienda. Además, habrá cuatro vicepresidencias. Cuatro, no había pasado nunca en la historia de la democracia. Tres van a ser para tres mujeres: Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Rivera. Y además la ya conocida para el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. El lunes los nuevos ministros toman posesión y el primer consejo se va a celebrar el martes 14 de enero, como nos cuenta a esta hora Pilar Rivera.
María Jesús Montero será la nueva portavoz del Gobierno, cargo que va a compatibilizar con la cartera de Hacienda. Carmen Calvo ostentará la vicepresidencia primera de Presidencia, con competencias sobre memoria democrática y relaciones con las Cortes. Pablo Iglesias asumirá Derechos Sociales y Agenda 2030. Nadia Calviño coordinará los asuntos económicos y la transformación digital. Y Teresa Rivera se hará cargo de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Una cuarta vicepresidencia que ha sorprendido y causado cierto malestar en Unidas Podemos, pero que ha defendido en La Sexta el diputado socialista Rafael Simancas.
Creo que tiene sentido una vicepresidencia del Gobierno para acometer uno de los grandes retos que tenemos como Gobierno, como Parlamento y como país: luchar contra el cambio climático, acompasar, compatibilizar desarrollo económico, desarrollo social con preservación ambiental.
Para PP y Ciudadanos, las cuatro vicepresidencias son ejemplo de despilfarro. Lorena Roldán, líder de la formación naranja en Cataluña.
La única prisa que tenían el señor Sánchez y el señor Iglesias era la de amarrar bien sus sillones y sus puestos en el Consejo de Ministros. Insisto que es escandaloso, es lamentable y es vergonzoso.
El domingo Sánchez comunicará al rey la composición del Ejecutivo. El lunes tomarán posesión los nuevos ministros y el primer consejo se celebrará el martes 14 de enero.
Por cierto, tampoco va a seguir como ministro el responsable de Cultura, José Guirao, que ya saben que sustituyó al poco tiempo de tomar posesión a Maxim Huerta al frente del Ministerio de Cultura. Una vez se forme ese gobierno, el presidente Pedro Sánchez se va a reunir con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para ultimar la mesa de negociación sobre Cataluña. Todo en un día en el que el Tribunal Supremo, además, ha comunicado al Parlamento Europeo que el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, está inhabilitado y va a seguir en prisión y, por lo tanto, dice el Supremo, no tiene autorización para acudir a Estrasburgo a hacer efectiva su condición de europarlamentario, informa Lupe Ortiz.
No a todo, a su puesta en libertad, a darle permiso para ir a Estrasburgo o a pedir un suplicatorio. La Sala Penal del Supremo enarbola la condena firme que pesa sobre Junqueras por el procés y frustra así sus aspiraciones de ejercer como eurodiputado. Dice el tribunal que cuando Luxemburgo habló lo hizo sobre una situación ya superada. Se refería a un Junqueras preso preventivo que ahora es preso condenado a 13 años de cárcel y a 13 de inhabilitación. La inmunidad de desplazamiento sobre la que se pronunció el Tribunal de Justicia de la Unión no es un blindaje frente a la sentencia. El juicio, recuerda la sala, acabó un día antes de su elección como parlamentario. Califican los magistrados de novedosa la doctrina europea que acatarán, dicen, en casos futuros, aunque suponga una ruptura frente a la tradicional atribución de competencias a las autoridades nacionales. La decisión se le ha comunicado ya al Europarlamento y a la Junta Electoral Central. Este organismo, por cierto, ya dictaminó la inhabilitación del líder de Esquerra, que recurrió ante otra sala del Supremo, la de lo contencioso, que ha rechazado suspender cautelarmente ese acuerdo. Se le cierran así las puertas a Junqueras. El lunes no irá al Parlamento de Europa. El lunes seguirá en la cárcel de Lledoners.
Por cierto, el coordinador de Esquerra y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado esta decisión del Supremo y ha pedido al Parlamento Europeo que avale al líder de Esquerra como miembro de la Cámara ante lo que ha llamado el Brexit judicial de España. Escuchen.
Hoy el Tribunal Supremo ha dictado el Brexit judicial de España de la Unión Europea. La justicia española ha situado hoy al Estado fuera de la ley europea. El Tribunal Supremo ha decidido desacatar, desobedecer la justicia europea y, en concreto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, situando al Estado fuera de los marcos europeos en términos judiciales.
Esquerra acusando a España de estar fuera de la ley. No me digan ustedes que no resulta curioso. Fuera de España están pasando muchas cosas, especialmente relacionadas con el conflicto que les venimos contando estos días, abierto entre Irán y Estados Unidos. Nos la resume hasta ahora Paz Guadamillas.
La justificación del presidente Donald Trump al asesinato del general Soleimani no ha convencido al Congreso, que celebra una votación para tratar de limitar las acciones del presidente en Irán. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha comparecido ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad para hacer un llamamiento a la paz entre ambos países.
La guerra nunca es inevitable, es una cuestión de elección y a menudo el producto de errores de cálculo.
También en Irán, el informe preliminar de la Organización de la Aviación Civil del país sobre el Boeing 737 que se estrelló cerca de Teherán señala que sufrió un incendio antes de caer. Ucrania y Estados Unidos no descartan que fuera derribado por un cohete o un ataque terrorista. Y Reino Unido ha aprobado la legislación para ratificar el acuerdo sobre los términos del Brexit. La tramitación continuará en la Cámara de los Lores.
Hay más noticias, noticias de Madrid y su comunidad, que repasamos a las 11:07 de la noche con Gloria Risco.
Hoy y mañana el Ayuntamiento de Madrid mantiene activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Esto implica que los vehículos no podrán sobrepasar los 70 kilómetros por hora en la M30 y también en los accesos. El fin de semana ya se levantará esa restricción, informa Mar García.
Se mantiene la reducción de velocidad a 70 en M30 y accesos. En fin de semana se desactiva el protocolo. Borja Caravante, delegado.
Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas son favorables para mañana, el protocolo quedará desactivado para el sábado y, por tanto, tan solo serán el día de hoy y el día de mañana esa limitación de velocidad en la M30 y las vías de acceso.
Con un año sin aplicar medidas anticontaminación para el gobierno de Almeida, Madrid Central de Carmena, es insuficiente la respuesta al delegado Caravante de la concejala de Más Madrid, Esther Gómez.
Mejoran los datos respecto a la serie histórica, pero hay que recordar que seguimos incumpliendo la directiva europea y por eso insisto que Madrid Central ha sido ineficaz, porque cuando se puso en marcha pretendía cumplir esos límites establecidos en la directiva europea, que hemos incumplido también en el año 19.
Madrid está dando pasos importantes en la lucha contra la contaminación, porque las medidas que el gobierno Carmena puso en marcha se está demostrando que están funcionando.
Defiende el gobierno que han aplicado las moratorias previstas por Carmena y que el sistema de aviso los marca el protocolo.
La aplicación de este protocolo anticontaminación ha hecho que Ignacio Aguado, vicepresidente regional, haya defendido hoy la implantación de uno común para toda la región. Nos lo cuenta José Frutos.
Ignacio Aguado quiere llevar al Consejo de Gobierno la creación de un protocolo único de anticontaminación en la región mediante un acuerdo con los ayuntamientos. Se trata de una medida ya defendida por Ciudadanos en la anterior legislatura.
Sobre todo para ayudar a los transportistas, a los ciudadanos, a las personas que cogen el coche por la mañana en Alcalá de Henares, terminan su día en Madrid o en Getafe y se pueden encontrar con tres protocolos anticontaminación distintos.
Aguado se ha mostrado en desacuerdo con la propuesta de la alcaldesa de Barcelona de suprimir el puente aéreo con Madrid. Las patronales de Madrid y Barcelona se han expresado en el mismo sentido, mientras que Ecologistas en Acción apoya la medida.
En Alcorcón, los vecinos estaban preocupados estos días por una plaga de ratas y, ante las quejas, esta madrugada el ayuntamiento ha acometido una actuación urgente para acabar con ellas. Parece que ha dado resultado. Nos lo cuenta nuestra corresponsal María Martínez de Mora.
Las ratas han desaparecido de la isla ecológica de la calle Cisneros, en Alcorcón. Tras las quejas de los vecinos, Esmasa ha puesto en marcha una actuación que ha durado una noche y ha dado resultado. Los roedores ya no están. Jesús Santos es el presidente.
Ha sido la creatividad y la experiencia de los trabajadores los que nos han dado una solución. Convocamos una mesa con miembros de la plantilla que hace un año y medio ya presentaron una solución a la anterior dirección y la pusimos en marcha esa misma noche.
Y ha dado resultado. Por ese motivo, Esmasa aplicará la misma medida en las próximas noches a todas las islas ecológicas afectadas.
Y por último, les contamos que los alumnos de primaria y secundaria de la Comunidad de Madrid tendrán 3 horas de educación física a la semana y los de formación profesional básica 2 horas. Esta medida se va a implantar el curso que viene.
Son las 11:10 de la noche. Enseguida comienza la tertulia en compañía de Juan Luis Sánchez e Isaac Blasco. Un momento.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
El camerino, los sábados a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Y 11 minutos de la noche. ¿Qué tal, Juan Luis Sánchez? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Feliz año y todas esas cosas que...
Igualmente.
¿Hasta cuándo se puede decir feliz año?
Pues justo Gloria Risco me había preguntado antes. Yo le he dicho que hasta el día de mi cumpleaños, que es el 11 de febrero. Que yo
ah, mira, pues ya está. Entonces hasta febrero se puede decir feliz año. Isaac Blasco, a ti ya te lo había dicho, ¿verdad?
Sí,
feliz
sí, buenas año. Noches.
¿Qué
Igualmente.
Tal?
Bien, ¿has visto el... con respeto, perdóname, sí, si me permite, Javier.
Sí, claro.
Yo recuerdo el año pasado, en 2019. Principios de 2019... un vídeo de Keith Richards, la leyenda viva de, sí, de los Rollins, felicitar el año los Happy New Year con una pinta de perjudicado notaria, como en el mes de marzo.
Ah, pues bien.
Yo creo que se puede felicitar
cuando
el año.
Cuando se levantó, claro.
Todavía andaba celebrando.
Cuando se le pasaron los efectos, claro.
Debía de ser finales de febrero o principios de marzo, quiero recordar.
Oye, tenemos un apasionante Madrid Atleti, así sin comerlo sí. ni beberlo el domingo.
Sí, sí.
Está además, bien.
Yo creo que es
está
para bien. Estar orgullosos de los sí. equipos madrileños,
sí,
¿no?
Sí, desde luego, hombre. Desde luego.
Y que le ha salido fatal la jugada...
Pues sí.
A la Federación y a Rubiales, que estoy seguro que sí. había vendido bien caro
clásico.
Un clásico
sí,
en la
sí.
final.
Sí.
No puedo decir que no me alegre un poco, no solo por el Atlético de Madrid, sino porque le haya salido un poco mal la jugada, porque
desde luego
el enjuague que le hemos hecho a Arabia Saudí así de gratis es un poco tremendo. Bueno, de gratis no, pero quiero decir así como innecesariamente.
Sí. La verdad es que ha sido un poco surrealista todo. Sobre todo, yo creo... porque, claro, mucha gente decía, joder, hay un montón de empresas que tienen intereses en Arabia Saudí y que ganan mucho dinero en Arabia Saudí. Dices, vale, pero admiten que van por el dinero, pero no dan una rueda de prensa diciendo que van a cambiar el modelo de país y que a partir de ahora las mujeres van a tener más
claro,
derechos.
Es que yo creo que...
O sea, no van de salvadores de las mujeres en Arabia Saudí.
Efectivamente.
Que a mí es lo que me toca las narices.
Yo creo que es un choque... cultural inequívoco el que puede encontrarse cualquier aficionado o cualquier miembro de la expedición española de la federación que visita Arabia o cualquier empresa que tiene allí negocios. Pero yo creo que, lo digo honestamente y no voy a defender precisamente a Rubiales, yo creo que de lo que se trata es de no ser fariseo. El fútbol no está para obligar o inducir a los árabes a vivir como vivimos en España y,
no.
y a observar cuestiones que a nosotros nos parecen absolutamente esenciales y elementales y que ellos ven de otra manera. El fútbol está, yo creo que para fundamentalmente divertir y también proyectar de algún modo la imagen de España. En ese sentido yo creo que la iniciativa no es mala. Ahora bien, a mí lo que me parece... ciertamente lamentable es que el presidente de la Federación Española, para justificar algo
claro.
de lo que él no es responsable, que es que exista un país que vive en el medievo, quiera contentar a los españoles con que el dinero que se va a conseguir de esta aventura va a revertir en el fútbol base y en el fútbol femenino. Bueno,
yo no estoy de acuerdo.
Me parece bien, pero yo creo que hay otros mecanismos para ayudar al fútbol base que llevarse una competición absolutamente improvisada, digamos, en el formato a un país, pues bueno, que no cumple, digamos, los cánones que en el mundo occidental tenemos como comunes, ¿no?
Sí, yo más allá de los cánones del mundo occidental, la vulneración sistemática, asesinato, lapidación, claro, persecución, es decir, que estamos hablando de uno de los peores países, no estamos hablando de un sitio donde viven de manera diferente, no es Irán. Claro. Y fíjate que digo Irán, ¿eh?
Bueno, en Irán no van mal, ¿eh? Yo he visto imágenes de personas que por el hecho de ser homosexual han sido colgados de grúas.
Claro, pero bueno, pero Arabia Saudí es eso multiplicado.
Sí, es eso
multiplicado. Y yo creo que
puro y absoluto.
Y creo que una institución que representa la bandera y el país de España, como la Federación Española de Fútbol, que no es un club, que es una institución, que es verdad que es medio privada, aunque digamos que es una institución que representa la bandera de España, pero ya que van presumiendo de que representan a España, ya que es una institución que a todos los efectos representa a España, yo creo que tiene unas implicaciones políticas claras que sí. Te prestes a algo que, bueno, que si fuera una cumbre política no toleraríamos, que si fuera Eurovisión se convertiría en polémica.
Pero, Juanlu, discúlpame.
Y que siendo una Supercopa de España, porque no estamos hablando tampoco de un partido amistoso del Barça ni un partido amistoso del Atlético de Madrid, estamos hablando de algo que claramente es vender el nombre de España a un producto que hemos hecho ad hoc para ser comprado por Arabia Saudí. Mm-hmm. Yo creo que eso tiene implicaciones de cercanía política que son innecesarias. Ya sé que es mucho dinero, pero a veces hay que decir que no a las ofertas.
No, yo estoy de acuerdo, pero es verdad que no son regímenes equiparables, pero se ha producido relativamente hace poco un acontecimiento.
Ya vamos a comparar con algo.
Bueno, en Qatar, donde se acogió, pues fatal, donde se acogió el Mundial de Atletismo.
Fatal.
Cosa que a mí me parece absurda, porque entre otras cosas, porque bueno, hubo quejas reiteradas de los atletas aduciendo que a 50 grados era complicado competir. Pero por encima de eso,
sí, con competiciones
el mundo
de noche
occidental,
cubierta, sí.
Por cuestiones crematísticas o por las razones que sea, fundamentalmente, claro, de negocio, económicas, ha apostado por cambiar, digamos, bueno, pues cierto grado de dignidad por petróleo o por petrodólares.
Sí, pero necesitamos la energía y necesitamos el petróleo. Ver, teníamos de hacer la Supercopa en Arabia Saudí.
Se me ocurren centenares de sitios más idóneos fuera de España que para celebrar una Supercopa de España que Arabia Saudí.
No, y escucha, pero, y dentro de España, si este formato de Supercopa tú te lo llevas a Bilbao o a Málaga o a Sevilla, consigues que dentro de España durante 4 días una ciudad, o sea, toda España mire hacia esa ciudad, que las calles estén llenas de aficionados.
Sí,
o sea,
pero más allá de eso, Javier, que lo que estoy completamente de acuerdo...
Son 50 millones, creo, lo que se lleva la federación.
Yo lo que niego es que la federación española o el estamento futbolístico español tenga que tener una misión redentora allá donde va. A mí me parece un poco absurdo eso.
Yo soy capaz de entender que es todo un negocio y que, bueno, al final la Supercopa era una competición devaluada y, por tanto, vamos a darle una vuelta, sí. Y si hay que venderla, se vende. Bueno, pues hagámosla en Argentina, maldita sea. O en Francia, o en Portugal... o en Marruecos, si me apuras, con todo lo crítico que yo puedo ser con Marruecos, pero no te vayas al extremo, es decir, no te vayas al que te paga más, porque no solo te está pagando por la competición, también te está pagando por los otros.
No, y aunque te vayas, asume y di públicamente, nos pagan más dinero, claro. No digas, no, lo hacemos por abrir Arabia al mundo,
sí. Hoy ha habido
tendría que renunciar a una empresa española a hacer negocio, a hacer el AVE a la Meca. ¿Cómo que no?
Que no es lo mismo, no es lo mismo la Real Federación Española de Fútbol y la Supercopa de España.
Te lo
compro. Que Construcciones
Pérez. La Real Federación Española de Fútbol tiene una trayectoria que se las trae, ¿eh?
Sí,
ya no vamos a entender.
Esa es otra. Oye, ¿no tenéis ganas de hablar de política del gobierno?
Hoy por lo menos han pasado cosas, o sea que sí.
Hoy han pasado cosas. Oye, Juanlu, ¿hay malestar en Podemos, como se está diciendo, por esto de las 4 vicepresidencias?
Yo sí te puedo contar que no lo sabían.
Les ha pillado a
Pablo Iglesias no sabía que iba a haber 4 vicepresidencias. Y preguntas en Podemos, vale, no lo sabíais, por tanto estaréis muy molestos, y ahí se callan. Es decir, que están haciendo un ejercicio de contrición. No sé si lo, si eso es, mañana dejará de ser tanta contrición, pero yo creo que van a aguantar. A aguantar porque no pueden el primer día empezar quejándose. Y saben que además tienen el estigma de ser los problemáticos. Es decir, para mí, si me preguntan mi opinión, yo creo que es un poquito raro barra desleal que a uno de tus vicepresidentes no le digas que va a haber no tres, como le dijiste, sino cuatro vicepresidentes, porque a fin de cuentas le estás diluyendo, le estás colocando a otra persona más en su mismo rango. En fin, no es lo mismo.
La jugada políticamente es buena.
La jugada es buenísima.
La jugada es muy buena.
Ya veremos, ¿no? Porque es verdad que Pablo Iglesias tiene una proyección que va a ser considerado casi como el presidente adjunto para todos los medios que quieran darle caña y el presidente adjunto para todos los medios que quieran decir que bien lo hace el gobierno, ¿no? Y que Teresa Rivera, por mucho que digamos que es vicepresidenta, va a seguir subyugada a la doctrina económica, que en el caso de la transición ecológica va a ser fundamental, que le marque Nadia Calviño. Es decir, que Teresa Rivera dirá, yo como vicepresidenta quiero que dentro de 2 años el diésel pague no sé qué impuesto extra. Y Nadia Calviño va a decir no. Claro. Y Teresa Rivera dirá, pues yo soy tan vicepresidenta como tú. Y Nadia Calviño dirá, le preguntamos a Pedro Sánchez a ver qué opina.
Claro.
Y yo tengo claro de dónde va a caer esa balanza de poder, ¿no? Y en el caso de Pablo Iglesias es tan mediático que él tampoco necesita pelearse por estas cosas. Pero no deja de ser raro, insisto, que cuando ya está montada la estructura de gobierno, de pronto te encuentres con una vicepresidencia extra y eso no puede haber sentado bien. Es imposible que haya sentado bien en Podemos. Otra cosa es que vayan a montar una batalla con esto, creo que no.
Yo creo que la formación del gobierno se está distinguiendo por una serie de acciones que a mí me parecen profundamente anómalas. La primera de ellas es el hecho de que los miembros del gobierno se sepan prácticamente, no digo en su totalidad, pero sí en una buena parte, sin que el rey haya sido informado oficialmente. Yo acabo de leer las memorias de Mariano Rajoy estas navidades, que tenía mucho tiempo
para descansar de la política,
y hay un pasaje en el que relata que su costumbre fue siempre la de informar primero al rey y después al resto de los mortales, cosa que está consagrada constitucionalmente por medio del artículo 62 de la Carta Magna. No es que digamos sea una deferencia personal, sino que es prácticamente una obligación del presidente del gobierno que acaba de tomar posesión del cargo, informar primeramente al jefe del Estado por encima de filtraciones y de dejar caer nombres como está ocurriendo. Ahora bien, yo sí coincido con Juanlu que la proyección mediática y los asideros en la inmensa mayoría de las terminales mediáticas de este país, que son de izquierdas, de Pablo Iglesias, es tal que Teresa Rivera, con un perfil eminentemente técnico, difícilmente va a ensombrecer, vamos, ni un ápice la proyección pública del vicepresidente del gobierno, que como bien dice Juanlu, va a ser tomado como una especie de presidente o de parte de una presidencia bicéfala compartida con Pedro Sánchez.
La designación de María Jesús Montero como portavoz, ¿cómo la veis? ¿Os gusta el movimiento?
A ver, yo primero, como andaluz que soy, estoy muy orgulloso de que la portavoz del gobierno de España por primera vez vaya a tener acento andaluz. Y no es una cuestión de nacionalismo.
Además, acento marcado.
Muy marcado.
Marcado.
Muy marcado.
Sí.
Y lo neutraliza un poco, pero dejará de hacerlo. Muy marcado. Hubo otra portavoz, Rosa Conde, que también era de Málaga, pero se fue con 16 años a Madrid.
De Jaén.
Era de Málaga, luego se mudó a Jaén y de Jaén se fue a Madrid, que lo he visto hoy en Wikipedia, no es que yo me sepa de memoria la vida de Rosa Conde, pero he visto vídeos de ella repasando un poco el acento, porque precisamente por esto del acento de María Jesús Montero, y no tenía nada de acento, estaba muchísimo más neutralizado, ¿no? Y el hecho de que una voz, un acento en andaluz, sea tenido en cuenta como una voz oficial, una voz que puede marcar tono de oficialidad y no porque sea casualidad que sea, es decir, que sea elegida para ser la voz, a mí me parece que como andaluz es buena noticia, porque no es lo normal que los andaluces, todos los que trabajamos en periodismo, comunicación, política, tal, tendemos a neutralizar por una especie de complejo de que nuestro acento no se toma en serio. Que luego no siempre es así de verdad, pero en algunas ocasiones sí. Entonces, bueno, me parece buena noticia. Pero bueno, más allá del chauvinismo andaluz, Yo creo que es una persona que están potenciando dentro del gobierno. Todo el mundo tiene claro que puede, que es una de las precandidatas a suceder a Susana Díaz en Andalucía. Clarísimamente ha lidiado muy bien en los momentos donde se ha tenido que enfrentar al toro, en debates electorales, en comparecencias en el Consejo de Ministros que han sido complicadas.
En el debate de presupuestos.
En el debate de presupuestos lo hizo muy bien, muy bien. Tiene una muy buena relación con los medios de comunicación, no tiene esta cosa, yo diría que disfuncional, que tenía Isabel Celaá, ¿no? Que es que no se sabía muy bien a quién le estaba hablando y tenía unas faltas de concordancia siendo profesora de lingüística de inglés. No se comunicaba bien, era muy raro. El problema es que se puede quemar y, bueno, eso le puede perjudicar en su futuro siguiente paso, pero yo creo que ahora mismo era una apuesta, era una quiniela habitual de los periodistas de que podía ser ella. Estaba claro que Isabel Celaá no podía seguir. Y yo, bueno, yo creo que es de las cartas que tenía Pedro Sánchez sobre la mesa, yo creo que esta era una muy buena opción.
Yo creo que también es una buena opción. Yo pienso que Montero, siendo una buena parlamentaria, y lo demostró en ese en esa defensa de los presupuestos que luego no salieron adelante, en mi opinión está sobrevalorada si se le toma como responsable a Hacienda, porque si tú analizas qué ha hecho como ministra de Hacienda, no ha hecho absolutamente nada más allá de intervenir las cuentas de la Junta de Andalucía por una serie de desviaciones que contribuyó en su época de consejera a que se produjeran, ¿no? Pero por encima de eso, yo creo que es verdad que la portavocía, yo la interpreto un poco en clave política, estrictamente política, en cuanto a proyección de Montero con respecto a su futuro en Andalucía, en las filas del Partido Socialista y llamada a liderarlo y a sustituir, como decía Juanlu, a Susana Díaz. Pero es verdad que la portavocía es un arma de doble filo. Es una poltrona que te da una proyección tremenda, pero que también te puede socarrar, como se dice en mi tierra. Pero vamos, de una manera inmisericorde.
Sí, porque luego tendrá que defender cosas de Podemos y luego si quiere hacer campaña contra Podemos. Es decir, antes de que se agote la legislatura de este gobierno, ella tendría que irse a Andalucía a hacer campaña contra Podemos. Entonces sería un poco raro. Luego hay otra cosa. Si la legislatura va a ser puramente Cataluña, y también economía, crisis sí o no, las medidas económicas, os estáis gastando el dinero que no tenemos, la izquierda derrocha, ¿no? Yo creo que van a ser dos polos muy 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 claros del debate político. Ella es una persona perfecta. Es una persona andaluza hablando sobre Cataluña, que eso al PSOE siempre le va bien, ¿no? Alguien de Andalucía defendiendo el diálogo con Cataluña. Eso es una, ¿no? No es Meritxell Batet diciendo no es Iceta diciendo no, Cataluña hay que hablar, no, porque eso sospechoso de ser filo independentista. Vale, Jesús Montero no puede ser sospechosa de nada de eso, pero sin embargo puede tener ese talante dialogante y puede, digamos, vertebrar un poco al PSOE de fuera de Madrid, al PSOE no urbano, en fin, que ahora tiene que cuidar mucho el Partido Socialista, ¿no? Y luego la parte económica de cómo se gasta el dinero en términos puramente presupuestarios para los derechos sociales que todos los ministerios sociales van a querer poner en marcha como medidas estrella, pues también ella tendrá argumento suficiente para defenderlo, ¿no? Yo creo que es un buen acción.
Al margen de que, con todo el respeto, mejorar a Celaá es lo más fácil del mundo. Él ha sido la portavoz más errática y, en mi opinión, más infortunada de la reciente historia de la democracia, y a las pruebas me remito. Ella, yo creo que tenía un poco la percepción de que estaba en la mesa de la sala de prensa de la calle Ferraz, de la sede del Partido Socialista, y hay que recordar que ha sido amonestada en reiteradas ocasiones por la Junta Electoral por utilizar de algún modo de forma partidista la portavocía del gobierno.
¿Qué os parecen el resto de movimientos que parece que vamos viendo? Vamos, los de Podemos, como decías antes, Isaac, ya los conocemos, los nombres. Por cierto, ¿no recuerda un poco esto a lo que pasó en la Comunidad de Madrid? Que Ciudadanos empezó a anunciar nombres y le preguntaban a Isabel Díaz Ayuso y decía, pues será consejero, como que se adelantaba a Ciudadanos y casi sin informar, ¿no?, al presidente.
Sí, hombre, hay ciertas similitudes porque es verdad que no hay una experiencia creciente en España de un gobierno.
Es que eso se criticó mucho en Madrid, porque se decía, el gobierno ya ha nacido dividido, estos van por un lado, los otros van por el otro, van a ser dos gobiernos en uno.
Yo, Javier, yo no tengo dudas de que ha podido molestar al Partido Socialista esta filtración constante de cargos de Podemos, pero yo sí tengo el convencimiento de que el retardo en la designación de los miembros del Consejo de Ministros por parte de Sánchez obedecía fundamentalmente a la necesidad de saber que el Supremo iba a poner un poco de orden en todo el guirigay judicial que se ha montado en torno a Junqueras fundamentalmente y también a Quim Torra. Entre otras cosas porque hay que recordar que en el plazo de 3 semanas se tiene que formar una mesa negociación con Esquerra Republicana, de acuerdo con el compromiso alcanzado por ambas formaciones. De forma que yo creo que lo lógico es que Sánchez quiera distanciar, digamos, el comienzo de esa negociación con Esquerra de la formación del gobierno para que el gobierno no nazca lastrado y también para poder argumentar y saber a qué atenerse en el diálogo con Esquerra Republicana respecto a las exigencias de esta. Uh-huh. Y para eso, perdón, y acabo, la baza del Supremo de hoy le viene especialmente bien, claro.
Juanlu. Bueno, yo sobre el resto de nombramientos creo que hay continuidades que son lógicas. Ábalos, creo que, bueno, podría...
Él quiere Margarita ser. Robles seguro que va a seguir.
Margarita Robles.
¿Lo tenéis claro eso, no?
Yo creo que sí.
¿No?
Yo no lo tenía nada claro. Hoy, pues todo el mundo me dice que sí. Entonces, pues me fío de vosotros. Pero a mí
Luis Planas también va a seguir.
Luis Planas va a seguir.
No hay duda.
Pero Luis Planas igual no sigue en agricultura.
Se hablaba de exteriores.
Sí. Pero
no
habla de exteriores.
Lo que pasa es que Luis Planas en exteriores es un perfil, con perdón del juego de palabras, un poco plano, porque el ministro de Exteriores tiene que hacer un poco de sucesor de Borrell en defender determinados postulados ante las instituciones europeas. Y si Pedro Sánchez presume de que quiere volver a Europa y quiere encabezar la familia socialdemócrata en Bruselas, en fin, una serie de cosas que se había marcado y le estaban saliendo medio bien, pues un perfil muy técnico y muy gris como el de Luis Planas, que es un tipo con muchas relaciones en Bruselas porque ha sido una persona desde que era consejero en Andalucía con muchísimas relaciones con las políticas agrarias y políticas económicas europeas, pero yo creo que se queda un poco corto para ese perfil súper político. Uh-huh. Se habla de otras personas, alguna periodista reconvertida en política que podría ser, que sí que tiene ese perfil un poco más de relaciones públicas a lo Nadia Calviño, digamos. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Y luego a mí me sorprende que hoy hayamos tenido la confirmación de que Guirao no sigue, el ministro de Cultura. No que me sorprenda mucho, pero sí me parece que no lo ha hecho mal, no ha molestado a nadie.
Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, perdona.
Bueno, quiero decir, no ha montado un gran escándalo. Evidentemente hay gente que podrá parecerle que lo ha hecho mejor y peor. O sea, matizo un poco. Probablemente haya hecho cosas que estemos de acuerdo o en desacuerdo. Pero no ha metido al gobierno en ningún lío.
No ha sido noticia.
No ha sido noticia. Y teniendo en cuenta las guerras culturales que estamos viviendo, es decir, lo polémico que es cualquier cosa cultural, yo casi que me quedaría como estaba.
Bueno.
Ya veremos si esto es porque hace un gran fichaje o porque pasa a Manuel Cruz de la presidencia del Senado al Ministerio de Cultura. Que eso es generar una polémica, porque volveremos a leer sobre los supuestos o no supuestos, bastante claros, copia-pegas, de Manuel Cruz en alguno de sus libros que publicaron los compañeros de ABC, y bueno, es un perfil un poco más manchado en ese sentido, por mucho que su carrera profesional sea larga y prestigiosa, ¿eh? No le hago una enmienda a la totalidad en absoluto. Pero
Guirao me parece un excelente gestor cultural desde que comenzó su labor en la Diputación de Almería. Me parece y además no lo digo por conocimiento propio, sino por las referencias que me dan mis compañeros de cultura, que llevan años y años y que lo conocen.
Sí, yo lo conocí en la Fundación Caja Madrid o en la Casa Encendida y
ahora bien, muy bien. Yo creo que no le calificaré de sectario en absoluto, pero creo que sí ha trabajado a distancia de parte y se ha evidenciado bastante en cuanto a la concesión al perfil de los premiados en los distintos premios nacionales de literatura, de poesía, de artes plásticas. Es decir, daba un poco la sensación de que si eres artista y de derechas, lo tienes crudo para que te den un reconocimiento. Pero por encima de eso, yo creo que sería mucho peor el remedio o la alternativa a la continuidad o al continuismo en la persona de Guirao, porque Manuel Cruz, evidentemente, que es un pato cojo, lo pongas donde lo pongas, por una sencilla razón, porque ha quedado acreditado que su obra como intelectual, bueno, pues no es del todo limpia.
Hombre, sería muy sorprendente que con la, bueno, iba a decir con las sospechas, con las informaciones que se publicaron, des una cartera a Manuel Cruz.
Hombre, yo creo
la
que
verdad
esto...
es que sorprendente sí, sería, pero, porque aunque tú creas en Manuel Cruz y digas esto me da igual, pero es que va a estar en los medios claro. de comunicación al segundo. Pero o sea, esta, y se esta, va a recordar pero, todo lo que se publicó. Entonces es tirar piedras contra tu
sí,
propio tejado.
Sin duda, esta especulación parte del comentario que en Fuentes Socialistas se hace cuando se quitan de en medio a Manuel Cruz como presidente del Senado. Acordaos que se dijo que estaba llamado a más altas responsabilidades. Uh-huh. Pero yo coincido contigo, Javier, me parecería absolutamente erróneo ponerlo en el disparadero al frente de una cartera después de todo lo que se ha venido publicando sobre su obra.
Y un nombre más, si me permite, Javier.
Sí, claro.
Manuel Castells. Que creo que nos va a dar que hablar.
¿Tú crees?
Sí. Creo que es una persona prestigiosísima, una mente brillante. Yo que es de esos autores que cuando le estudias en la facultad disfrutas estudiándolo y no lo contrario.
Todos lo hemos estudiado.
Claro, sí. O sea, que a mí me encantaba leer lo que escribía, sus reflexiones. O sea, desde el punto de vista ya casi personal, me parece un fichajazo. Pero es una persona con una autonomía personal muy elevada, una libertad de cátedra históricamente cultivada.
Es un verso libre.
Un verso libre tremendo. en el ámbito de las guerras culturales, es decir, que puede decir sí. cualquier inconveniencia intelectual o cualquier conveniencia intelectual que sea muy inconveniente políticamente. Puede hacer cualquier reflexión intelectual que en un titular queda fatal.
Sí.
Que algunos haremos el esfuerzo por intentar entenderle y otros harán el esfuerzo por no querer entenderle.
Sí.
Y entonces, una persona que tiene una edad, aunque yo no le conozco personalmente, entiendo que está al 120% de sus facultades, pero bueno, que también hay una presión que te castiga y que el hecho de ser tan verso suelto nos puede dar alguna sorpresa. Porque no dudo, por supuesto, pero, de su valía, pero creo que la política a día de hoy, desafortunadamente, castiga este tipo de perfiles.
Pero yo creo que casi históricamente, porque lo decía nuestro querido Félix Madero, creo que fue el lunes, y hacía la reflexión en cuanto a que no todo el mundo, por muy intelectual, por muy brillante, por mucho bagaje y formación que tenga y prestigio en el ámbito académico, eso suponga una garantía de que se va a desempeñar en la política de manera óptima. Muchas veces ocurre lo contrario. Y hay casos,
muchos ejemplos.
Muchísimos ejemplos de personas que han fracasado porque el mundo de la política es muy peculiar. Y ya no hablo de tragaderas, no hablo de mirar para otro lado, hablo simplemente del rodaje como político.
Sí, para Pedro Duque está siendo complicado.
Por ejemplo, es un caso palmario que sorprendentemente parece que va a seguir como ministro de ciencia.
De ciencia. Sí, porque ciencia y universidades
se disgregan, sí.
Lo separan, que están los rectores contentos también.
Y la comunidad científica también.
Y la comunidad científica.
Porque es como separar, es romper un cordón umbilical, que es
la universidad estaba dentro de educación.
De educación.
Se quitó de educación para mandar a ciencia. Pero por lo menos eran ministros del mismo partido.
Claro.
Ahora lo sacan de ciencia y no va a estar ni en educación, ni en ciencia, claro. Sino en un ministerio de universidades que no es del mismo partido, ni que educación, ni que ciencia.
Sí, es un poco sorprendente, la verdad. Quedan 22 minutos para las 12 de la noche. Nos quedan 22 minutos de tertulia en el enfoque de este jueves 9 de enero en compañía de Isaac Blasco y Juan Luis Sánchez. Un momento.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. 8 a 12 de la noche, el enfoque. en Onda Madrid.
Me está pasando Isaac Blasco con la portada de Mañana de ABC, en la que se puede ver la acreditación que tanto ha enseñado estos días Carles Puigdemont a las puertas del Parlamento Europeo, con su fotografía, su nombre y la fecha, pero no aparece su nombre ni su fotografía, aparece la cara de Oriol Junqueras, aparece el nombre de Oriol Junqueras Vies y pone denegado. La justicia no se politiza, titula ABC. El Supremo comunica al Parlamento Europeo que Junqueras no puede ser eurodiputado por tener una condena firme y complica el pacto de Sánchez con Esquerra, que exige la amnistía para su líder preso si quiere mantener su apoyo. Esto va a traer problemas a la coalición, no a la coalición, al acuerdo Partido Socialista-Esquerra. ¿Problemas serios?
No, yo creo que lo formal, habrá un cierto grado de teatralización y de reparto de papeles, pero Aragonés yo creo que ha sido claro en cuanto a que Esquerra sigue en el pacto, sigue en la idea de sostener a este gobierno y en la idea de normalizarse, entre comillas, por lo menos a medio plazo, para urdir una estrategia política que le permita lo que persiguen desde hace tiempo, que es pactar con el PSC y con En Comú Podem para reeditar un gobierno de tripartito y liderar el independentismo en el futuro en Cataluña. Para eso hace falta que ganen las elecciones autonómicas en Cataluña, cuando se convoquen y cuando se celebren. Y todo esto se va a producir sin ningún tipo de renuncia verbal, digamos, o desde el punto de vista de la liturgia política, pues a su ideario independentista y a sus... Y a sus objetivos a largo plazo, y que han movido siempre, que han sido la gasolina de Esquerra Republicana, que es más, en mi opinión, independentista que de izquierdas. Yo lo pienso, aunque escuché a Carmen Calvo decir lo contrario, pero si históricamente repasas la trayectoria de ese partido, te das cuenta de que, salvo la excepción de que Ramón Franco fue el hermano del dictador, fue diputado de Esquerra, se han movido fundamentalmente por sus inputs independentistas más que por su ideario izquierdista. Pero yo creo que no hay ningún peligro en ese sentido. Entre otras cosas, porque Esquerra sabe perfectamente que el gobierno, en un estado como el español, es decir, de pleno derecho, no puede presionar a la justicia para que la justicia tome decisiones que acomoden al gobierno y a sus socios.
Yo creo que cambiamos de ciclo y que ahora entramos en el ciclo en cuanto a Cataluña, de la relación entre Esquerra y Torra, Puigdemont, elecciones en Cataluña o no, y que ahora mismo vamos a darle vueltas como al mismo bucle hasta que haya elecciones en Cataluña. Cuando haya elecciones en Cataluña, que yo creo que deberían ser pronto, para ver un poco en qué estamos, y creo que la situación ha cambiado lo suficiente durante los últimos meses como para que pueda haber elecciones sin la sensación de que es un fracaso. Yo creo que es necesario ahora mismo una especie de recomposición de las voluntades democráticas en Cataluña, por decirlo en lenguaje muy pomposo, pero creo que hace falta que la gente diga qué le parece todo esto. Y una vez que eso pase, ya veremos, porque ahora mismo lo que está haciendo Esquerra es apostar por una vía, y a pesar de que ha habido palos en las ruedas de esa vía, mantener por no marearse más, por no tener una línea de trabajo, y ahí van a insistir, que es facilito gobierno, pacto medidas que poder vender internamente en Cataluña, me ofrezco como una solución de orden sin renunciar al independentismo, mientras que Torra siga proyectándose como un loco y Puigdemont siga proyectándose como un outsider que está allí en Waterloo y con sus cosas.
Es que la situación es esa, tal cual, claro. y eso es en lo que está Esquerra. Yo le creo que la única posibilidad de que se desestabilice la situación pasa fundamentalmente porque Esquerra es un partido muy poliédrico. Es decir, en Esquerra coexisten sensibilidades en cuanto al grado, digamos, de radicalización en torno a la idea del soberanismo muy, muy variadas, ¿no? Y en ese sentido...
Sí, yo creo que el soberanismo radical en unas elecciones en Cataluña igual no elige a Esquerra.
No, bueno...
Vamos, a mí es la sensación que me da, que Esquerra en unas elecciones catalanas...
Pues por eso ha costado tanto que se llegase a un acuerdo, porque Esquerra Republicana tenía que vender el muñeco, vestir el muñeco y vendérselo a su parroquia. Y en Esquerra Republicana... Hay gente muy radical, pero hay gente también que está harta de ver contenedores ardiendo en Barcelona. Yo creo que depende mucho también de la pedagogía, si es que se puede llamar así, en un partido que incumple o que ha venido incumpliendo sistemáticamente la ley, cuyo presidente, cuyo líder está encarcelado por sedición, depende mucho pues de la pedagogía que sepa aplicar o cómo sepa explicarlo la cúpula de Esquerra Republicana, que tiene mucho más interés, en mi opinión, que la base en llevar a término esta hoja de ruta.
Llega también la portada de La Razón. Sánchez, dice este diario en su portada de mañana, ocultó a Iglesias las cuatro vicepresidencias. Teresa Rivera sube para tapar a Podemos y Montero tendrá portavocía y Hacienda. Y sobre este asunto de Esquerra estoy leyendo que Esquerra eleva la amenaza a Moncloa, amnistía o elecciones.
Montero la socialista, vamos a ver, porque si no ya...
Sí, claro.
Pero podemos pegar un susto.
Montero PSOE. Montero PSOE.
Esto nos va a pasar muchas veces, sí, ya veréis, sí, para titular. Sí.
Desde luego.
Oye, no lo había pensado.
Hombre, vamos a tener que hacer entre Calvo Calviño, Montero Montero hoy. Bueno, yo creo que hay...
¿Y los presupuestos de Montoro?
Exacto. Hay un detalle ahí en esa portada que yo creo que también es importante en el movimiento que hemos visto hoy de la vicepresidencia para Teresa Rivera, ¿no? Dice La Razón, si no te he escuchado mal, Javier, que sube para tapar a Podemos. Sí. Hay una cosa innegable y es que el principal riesgo que tiene el PSOE dentro de este acuerdo, bueno, tiene unos cuantos, pero uno así en términos simbólicos para su electorado, es que puede acabar quedando como el malo de la película, ¿no? Podemos, todo lo social se lo arroga,
sí,
aunque no dependa de ellos, pero... Yo soy el vicepresidente de lo social, puede decir Pablo Iglesias.
Claro.
Yo he sido el que ha liderado el discurso social, porque no solo con mis ministerios, sino que como soy vicepresidente, los consejos de ministros he empujado porque el resto del gobierno sea social, porque yo era el vicepresidente.
Yo he pedido al PSOE que...
Eso es.
Sí.
Entonces, yo creo que esta vicepresidencia lo que busca también es elevar el rango de alguna de las banderas ideológicas de izquierdas que para el PSOE son cómodas, en este caso el medio ambiente, y poder empatar... con Pablo Iglesias, para que Pablo Iglesias no presuma de todo, sino y que no sea yo me quedo con interior, con defensa, con todo lo que genera marrones, con Cataluña y tal, y Podemos se queda con lo social. No, bueno, pues yo hago el marrón, pero también tengo una agenda de transformación digital de Nadia Calviño, tengo una España vacía con Teresa Rivera y además el cambio climático y la ecología como rangos de vicepresidencia para poder, digamos, achicarle el espacio del relato a Pablo Iglesias. No solo es una cuestión de poder, porque al final las competencias de Teresa Rivera van a ser muy parecidas a las que eran cuando era ministra, salvo que de pronto haya varios ministerios que cuelguen de ahí, que me cuesta imaginar cuáles serían, sino también de relato, ¿no?
Dice también La Razón lo que estábamos comentando, que Carcedo, Sanidad y Guirao Cultura salen y Duque y Cela siguen en Moncloa. No dice nada de Dolores Delgado, pero Dolores Delgado parece asumido que no va a seguir en justicia, ¿o no?
Yo creo que sería, en mi opinión, después de todo lo que ha aflorado en torno a sus comentarios y a sus vínculos con gente que está encarcelada, yo creo que no tendría ningún sentido que la ministra de Justicia continuara en su cargo.
Lo vamos a saber mañana, yo creo. Creo que mañana van a acabar de saberse el resto de nombres y estamos como en el mismo triángulo de la duda que en la anterior vez, que no sabíamos si Margarita Robler iba a la justicia, a interior o a defensa. No sabíamos si Marlaska entraba o no entraba, no sabíamos qué iba a pasar con ese triángulo del poder duro, ¿no? De exteriores, defensa, interior, el CNI, dónde cae cada cosa, ¿no? Bueno. Yo Robles la daba por descartada, pero luego compañeros que saben más que yo pues también te comentan, bueno, no la descartemos. La daba por descartada porque lleva acercándose al precipicio desde el minuto cero. ¿No? Fue un gran fichaje, sí, convertida, sí, sí, en portavoz parlamentaria, que parecía que tenía toda la confianza de Pedro Sánchez hasta que empezó a parecer que no tenía ninguna confianza con Pedro Sánchez, porque es alguien verborreico, que se equivoca mucho, que es imprudente. Esto es el retrato, digamos, caricaturizado que te hace la gente crítico con ella. Pero es verdad que es una persona que ha tenido varios momentos, como el de Arabia Saudí, como ya ministra de Defensa, ¿no? De vamos a cancelar la venta del PP a Arabia Saudí de las bombas racimo, cosa que habría estado bastante bien, y luego pues tuvo que Borrell y medio gobierno defender a Arabia Saudí para corregir la declaración de Robles y mantener el contrato. Siempre se dice que Robles no puede ir a justicia porque tiene un pasado en justicia que le hace tener demasiados enemigos en ese campo y por tanto no puede ser ella ministra de justicia porque tiene demasiado pasado ahí, y que Marlaska no tanto, pero tres cuartos de lo mismo, que aún siendo juez no puede ser ministro de justicia porque tiene demasiado pasado, demasiadas fidelidades, compromisos, enemigos en ese ámbito. A mí es una teoría del poder que me interesa, o sea, es decir, que es curioso, ¿no? No puedes dirigir el sitio del claro. que vienes porque eres más fiel a la gente que trabaja en ese sitio o estás más condicionado por las enemistades labradas en ese sitio que por la fidelidad al líder, ¿no? Al presidente. Y claro. por tanto, mejor que dirijas otra rama y no la que te
ha... Otra rama en la que te vas a crear los mismos enemigos o más.
Porque sí, pero tu fidelidad
los vas a tener en todos los sitios, sí, pero si eres juez, lo lógico es que si eres ministro lo seas de justicia, vamos, es lo razonable.
Es lo lógico, pero yo claro. también le veo lógica al hecho de que si tú llevas 30 años en política pegando navajazos sí. en el mundo de la justicia, si de pronto eres ministro de justicia, lo mismo tienes algunas resistencias y a lo mejor tienes demasiados amigos.
Sí,
y que mejor ir con manos libres para lo que te diga el presidente, no uh-huh. para lo que te digan tus enemigos o lo que te digan tus vísceras para claro. fastidiar a tus enemigos, ¿no? Ya veremos. A mí lo de Robles, no sé, Marlaska yo creo que sí que tiene papeletas para renovar, que ahí no hay mucha duda.
Está muy claro que va a continuar, sí.
Y exteriores ya veremos, ¿no? Lo de Carcedo, pues es una papeleta como lo de Guirao, ¿no? Me hiciste de suplente muy bien, adiós, gracias por los servicios prestados.
Sí.
Veremos quién llega en esa cartera, que creo que va a ser de Seguridad Social, Migraciones y algo más. Y que, bueno, puede haber algo interesante, ¿no? Porque recordemos que ya no tendrá trabajo. El trabajo está en la otra acera.
Sí, sí, está enfrente.
O sea, yo con respecto a Margarita Robles, creo que es verdad que cuando fue nombrada ministra... yo tenía muchas dudas con respecto a su... Pero hay que recordar también el bagaje que tiene Margarita Robles, que fue secretaria de Estado de Interior, por ejemplo, en su momento, con aquel famoso ministerio bicéfalo que lideraba Juan Alberto de Lloc. Es decir, estamos hablando de alguien que conoce muy bien la administración y la vida pública. Y yo rompo una lanza por ella por el hecho de que en estos meses de incertidumbre, en mi opinión, ha sido la ministra con mayor sentido de Estado. También probablemente obligada por la cartera que detenta, ¿no? Pero yo creo, por lo que sé, que en las Fuerzas Armadas es una ministra con buena entrada. Y en ese sentido, yo creo que poco más tiene que hacer un ministro de Defensa que tener contentas sí. a las Fuerzas Armadas,
sí,
¿no?
Mejor.
Y en ese sentido, pues yo creo que el objetivo lo ha cumplido, con independencia de que yo creo que es alguien que sí tiene interiorizado pues el sentido de Estado que yo he echado en falta en otros ministros, incluso de los que sospechaba o de los que presumía que lo tenían.
Hay un desglose, por cierto, de los ministros que sabemos y no sabemos, que estaba leyendo ahora en el diario.es, y lleváis una entrevista también con Tomás Guitarte. Juanlu, que es el hombre de moda.
Pues pobre hombre.
Bueno, se
de
ha
moda.
Pasado un poco ya la moda de Tomás Guitarte, ¿no? Ya le han dejado un poco en paz.
Es tremendo, ¿eh? Que haya un diputado de Teruel existe con protección policial por las amenazas. Es tremendo.
Es una anomalía. Y es algo. Perdona, Juanlu, si ibas a decir.
No.
Pero yo sí quiero recordar, porque eso te lo explican incluso compañeros que son de Teruel, porque hay gente de Teruel en todos lados, son muy pocos.
Sí, sí, es verdad.
Hay gente de Teruel en todos sitios. Vamos a ver, es que Tomás Guitarte es más de izquierda que Lenin, macho. Es decir, Teruel existe, es una agrupación de electores que se forma como escisión de la Junta aragonesista.
Sí.
Entonces, exigirle o pedirle a alguien de izquierdas que se alinee con la derecha, pues a mí me parece un contrasentido. Entonces, este señor, no sé, se ha venido sacando que tiene propiedades en Valencia. Valencia está plagada de gente de Teruel.
Claro.
Si yo siempre digo lo mismo, si es que Teruel está desierto o poco poblado porque están todos
están
fuera.
En Valencia.
y entonces, es decir, se le han buscado una serie de supuestos marrones, si se me permite la expresión, que no tienen absolutamente ninguna justificación. Y luego el acoso a que ha sido sometido y que alguien, como decía Juanlu, tenga
sí,
un único diputado de una formación tenga que ir provisto de escolta, bueno, es que clama al cielo, es que supone una anomalía en un sistema democrático sano. No tiene ningún sentido.
Desde luego, es tremendo. Por cierto, Juanlu, he leído antes, no me acuerdo en qué medio, que se ha encontrado en la Junta de Andalucía un despacho,
sí.
Es que no sé de qué cargo es, pero...
De un secretario general de la Consejería de Hacienda.
Que tenía,
es decir,
como...
un alto cargo...
Sí, un alto cargo de la Junta de Andalucía,
sí.
Que en vez de una habitación del pánico... que es una habitación en la que uno se esconde pues cuando entran a robar su casa, por ejemplo, tenía una habitación del ocio, que tenía un spa,
una tele,
un sillón,
una ducha con chorro de hidromasaje,
sí, detrás de una estantería y
detrás
todo,
de una estantería, o sea, que le dabas al mecanismo y entraba. Claro. Hay que decir que esto,
o sea, le faltaba que se abriera sacando un
eso
libro,
viene
como
de la
decía
época,
antes Gloria Risco.
De la época de Chávez, ¿no?
Esto viene de hace muchísimos años bien. Y de hecho, aunque ahora pues un medio de comunicación lo ha resucitado, este tema lo dio El Mundo, por ser justos, hace 10 años. O sea, eso se encontró hace 10 años y ya fue polémico en aquel momento. Yo creo que por la foto que hemos visto de la tele, es de tele de tubo antiquísima, es decir, eso lleva ahí sin usarse cuántos años, o sea, obviamente no es de este gobierno, del Partido Popular, pero dudo mucho que los anteriores equipos lo hayan usado, porque eso tiene pinta de llevar ahí 10 años sin usarse, porque de hecho ya se denunció hace 10 años por parte del personal de la consejería, ¿no? Que se veía como una especie de privilegio de lujo que se había dado el secretario general, que no deja de ser el que maneja el dinero de la consejería, que se había hecho allí una especie de mini despacho, pues, para pasar las siestas o para descansar o para ducharse o para pero bueno, no, tampoco tenía pinta de ser un gran resorte. Es una salita, es un metro cuadrado y medio es claramente para ver la tele y echarse una siesta.
Efectivamente, yo estaba en despachos de consejerías autonómicas, sobre todo en Valencia, y todas estaban dotadas de una ducha por una cuestión de agenda, de necesidad de alguien que a lo mejor no puede pasar por casa a cambiarse.
Obviamente,
eso mucha gente nos escuchará y dirá, yo también voy en traje todo el día y no tengo una ducha. Es cierto, pero parece que tiene cierto sentido, o es tolerable que una persona que va en traje 6 horas en un acto institucional bajo el sol y va sudando a las 12 del mediodía pueda pegarse una ducha en el despacho y seguir currando.
Lo que sorprende, por cierto, esto lo había leído
en Libertad
Digital.
Oculto detrás de una estantería.
Ese es el tema, que abres una estantería y aparece, la habitación
mucho mal gusto.
Pertenece a la Secretaría General de Investigación de la Consejería de Sanidad, de la Junta de Andalucía. Es una información de Libertad Digital. Bueno, no deja
de ser. Sí, pero que como digo, ya en su momento los compañeros del Mundo, que hoy estaban muy enfadados con que Libertad Digital lo diera como exclusiva, con la captura de pantalla de la noticia de hace 10 años.
Todos sabemos que el periodismo es cíclico.
Es cíclico, sí. Hay que recordar las cosas de vez en cuando, que si no se nos...
Como la historia.
Bueno, pues ya que estábamos en Libertad Digital, están titulando hasta ahora los compañeros que Sánchez orilla a Pablo Iglesias, pone a Montero como portavoz y convoca a la prensa el domingo. ¿Parece buen día el domingo?
Bueno, a mí sí, porque mira, me ha resuelto la portada el lunes.
Bueno, claro.
Pero por encima de eso, yo creo que tiene una reflexión el asunto de la teoría y la práctica de la conciliación.
Me imagino a Pedro Sánchez diciendo, vamos a crear un ministerio para la conciliación y lo vamos a anunciar el domingo a mediodía.
Claro, yo creo que eso es un debate que preocupa mucho más a la gente de lo que nos creemos. Es decir, los hábitos de los países de nuestro entorno no tienen nada que ver con respecto a nuestra manía de estirar las jornadas laborales, pero es que, bueno, a nosotros ya no te lo voy a contar, a los periodistas, pero es que en España hay una, digamos, una tendencia que viene del franquismo por el pluriempleo, a que obliga la situación económica de la posguerra a estirar eternamente las jornadas laborales. Y eso es algo que podemos pensar que es muy de personas laboriosas, es de tontos.
Que en países, en Alemania, en Reino Unido, bueno, en Reino Unido con el Brexit no tenemos buenos ejemplos recientes, pero en Alemania o en otros países no se convoca una rueda de prensa a las 6:30 de la tarde.
Ni se les ocurre.
No, se pueden solventar las cosas a una hora estupenda. Luego la gente que se quede currando hasta medianoche sí tiene que quedarse, pero no se condiciona el trabajo de los demás.
Efectivamente.
La conciliación, por cierto, está en el programa que firmaron el Partido Socialista y Podemos.
Y además se ha hecho
curiosamente,
que Podemos tampoco respeta la conciliación.
Y curiosamente,
año, ni de broma,
en, la MB, en el discurso de investidura de Pedro Sánchez, que entre otras cosas lo que hace es leer el programa de arriba abajo, no leyó el punto de la conciliación.
Qué casualidad.
Lo dijo un sábado. Claro,
claro.
Queda un poco feo un hablar sábado, de conciliación en un debate de investidura cuando estás en sábado.
Víspera de la cabalgata de Reyes.
Claro, efectivamente, claro. Un sábado 5 de enero. Isaac Blasco, que hasta la próxima. Un placer tenerte muchas en la gracias. Noche del jueves. Juan Luis Sánchez, a ti lo mismo. Estamos llegando a las 12 de la noche. Volveremos mañana a los del Enfoque a eso de las 8 de la tarde para contar y analizar toda la actualidad de un viernes que ya será 10. 10 de enero, ¿no? 10 de enero.
Eso dicen.
Hasta mañana. Saludos de Javier Fernández Mar Domingo. Adiós.